ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Siempre es una alegría para nosotros recibir los contactos de ustedes que escuchan esta programación de Tierra Firme, que la buscan por internet, que ha llegado a ser también un elemento de interacción muy importante, además de la emisión por las estaciones de radio, y a través del sitio www.tierrafirmertm.org. Hay muchas personas que están interactuando con nosotros y le invitamos también a usted a hacerlo. En uno de los casos, Jorge, por ejemplo, nos escribió un mensaje que va a ser base para la charla hoy con Ezequiel de Lutri en Tierra Firme, y nos dice: hola Salvador. Bueno, no está Salvador, está Ezequiel hoy con nosotros. Dice: tendrías que ver la película Matrix y luego hacer un programa especial sobre el mismo. Tiene muchas metáforas respecto a Cristo. Y lo de Narnia ya me cansó el leoncito, dice. Un abrazo nos manda Jorge. ¿Qué te parece, Ezequiel?
Bueno, me parece todo un desafío. Estoy bastante enojado con nuestro oyente Jorge porque nos despreció a Narnia, sí. Pero no solamente eso, sino que además pidió específicamente por Salvador, y bueno, lamentablemente en el reparto de este tema nos tocó a nosotros, Esteban, así que vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera posible, y creo que es una inquietud válida, y está muy muy bueno además que se genere esta interrelación con nuestros oyentes y que ellos nos propongan temas como este, que además es un tema que a mí particularmente me interesa bastante.
Bueno, lo de Narnia le vamos a contestar por correo electrónico porque tenemos mucho que decir acerca de la importancia de la obra de C.S. Lewis y cómo la figura de Aslan, el león de Narnia, representa mucho la figura de Jesucristo, que él sí dice que está en la película de Matrix. Entonces veremos al respecto, pero dejamos lo de Lewis y lo de Narnia para otro ambiente y nos metemos entonces en Matrix, que realmente no es una producción nueva, ya tiene algún tiempo circulando.
Tiene algún tiempo porque la primera película es de 1999, así que ya está cumpliendo 10 años del estreno de esta película, que fue revolucionaria en su momento dentro del campo de los efectos especiales, porque implementó algunas técnicas nuevas que le hicieron sorprendente, y además tenía una estética muy particular y muy trabajada. Tal vez esta es una de las principales virtudes que tiene la película. A mí personalmente me impresiona cuando un director logra generar dentro de una película una determinada estética. Ajá. Y hacer que toda la película responda a determinados patrones visuales. Creo que eso es algo muy difícil y forma parte del trabajo de un director para generar un mundo, uh-huh, un mundo que sea creíble y un mundo que sea estéticamente uniforme. Y creo que ese es una de las grandes virtudes que ellos tuvieron, fue darle los hermanos Wachowski, que son los guionistas y directores de esta saga de películas, de esta trilogía. Creo que la principal virtud que tuvieron fue darle una unidad estética a la película. Con eso, sobre todo los anteojos, parece que son detalles, pero en realidad conforman una determinada visión de un determinado universo, que es este universo que propone Matrix.
Bueno, ¿cuáles son las influencias? ¿De dónde viene esta manera de entender esta realidad virtual que ofrecen los hermanos Wachowski?
Bueno, por supuesto que ellos no están inventando nada, lo cual en arte no necesariamente es malo. A veces nosotros pensamos que la originalidad es fundamental, pero en realidad en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, la humanidad se dedicó a reescribir historias que ya habían sido contadas con anterioridad. De manera que ellos tienen muchas influencias que son bien interesantes y que vale la pena analizar un poquito. Rápidamente, en primer lugar, la idea central es la idea de la existencia de un mundo virtual, de que vivimos en un mundo que no es la realidad, sino que de alguna manera lo que nosotros vemos dentro de la película es una simulación generada por una mega computadora, que es esta Matrix. Uh-huh. Ahora, esta idea de que nosotros vivimos en una ilusión se remonta a Platón. El famoso mito de la caverna pivotea sobre esa idea, sobre la idea o el concepto de que de alguna manera vivimos en una realidad que es ilusoria. Incluso Jorge Luis Borges, en su cuento Ruinas Circulares, donde un mago se decide a crear un hombre, y para crearlo decide soñarlo, y entonces empieza a soñar a ese hombre, y termina dándole vida a ese hombre, y termina trasladándolo del sueño a la realidad. Y cuando lo traslada del sueño a la realidad, se da cuenta el mago que él también es una ilusión creada a su vez por otro mago. De manera que ese juego es un juego muy popular dentro de la literatura. Dentro de la literatura argentina, otro de los autores que frecuentó ese esquema, y un esquema muy similar al de Matrix, fue Adolfo Bioy Casares, en su novela, su primera novela canónica, La invención de Morel, donde un hombre prófugo llega a una isla, y en esa isla se encuentra, sin saberlo al principio, con una serie de proyecciones tridimensionales, y esas proyecciones generan una realidad virtual hasta el momento en el que él se da cuenta de lo que está pasando y decide incluirse dentro de ese juego de realidad virtual que le estaban proponiendo. Uno de los temas principales vinculados con lo del mundo ilusorio, sobre todo en el siglo XX, es el surgimiento del cine, la imagen en movimiento. Hace que muchos autores y muchos pensadores vuelvan a especular con la idea de que tal vez lo que estamos viendo no es real y que puede haber un mundo ilusorio. Claro, al ver una imagen en movimiento por primera vez en la historia de la humanidad, de alguna manera el ser humano empezó a pensar que era posible emular lo que nosotros consideramos real.
Así que las vertientes son múltiples y logran este cóctel de elementos para formar lo que plasmaron en la pantalla.
Por supuesto, el tema con Matrix es que además de todo esto, Esteban, hay otro tipo de elementos, como decía nuestro oyente, elementos que son bien interesantes para analizar, porque si bien la base es esta base de que los personajes viven en una realidad virtual y esa realidad de alguna manera la pueden dominar y la pueden modificar, también es cierto que dentro de las películas los directores colocaron muchos elementos vinculados con mitologías y con distintas mitologías y con distintas cosmovisiones. Y dentro de esas cosmovisiones ellos tomaron elementos que son propios del cristianismo, pero además tomaron otros elementos que son propios de la religión budista, hindú. Es decir, hay de alguna manera una mezcla, un conglomerado de influencias, y esta tal vez sea la principal diferencia entre determinadas concepciones literarias o artísticas, como podría ser la de Narnia que mencionábamos al principio, o El Señor de los Anillos, y con Matrix, porque cada una de las que mencionamos antes, Señor de los Anillos, Narnia, parten de una única doctrina, y lo que toman son elementos fantásticos que le permiten llevar adelante esa doctrina. Ambas parten del cristianismo, distintas visiones o distintos aspectos del cristianismo. Pero en el caso de Matrix, si bien el cristianismo está, el cristianismo no es la doctrina central que estructura el mensaje, sino que es simplemente una más de todas las influencias que los autores reciben, que los guionistas reciben y que los directores reciben para ir configurando sus historias.
Así que es también una diversidad de ideologías, de alguna manera puestas juntas, adaptando lo que más le sirve para conformar la trama de la película.
Sí, mira, Esteban, Matrix es pensamiento posmoderno en estado puro. La posmodernidad mezcla todos los elementos sin hacer una valoración, sin jugarse a decir esto vale más y esto vale menos. Ese es el problema tal vez principal de Matrix, que podría no ser un problema, podría ser algo que nos lleva a pensar y a reflexionar sobre qué es lo que la posmodernidad nos propone. La posmodernidad nos propone que hay que explorarlo todo. Y desde ese punto de vista, ¿quién podría no estar de acuerdo? Nosotros desde Tierra Firme no podemos no estar de acuerdo con el hecho de explorarlo todo.
Por supuesto.
Es uno de los grandes desafíos del ser humano, intentar explorar distintos aspectos de la realidad. Ahora, el problema es que cuando yo exploro, tengo que hacer una valoración, tengo que de alguna manera reflexionar sobre lo que estoy percibiendo, y no puedo poner a todo en el mismo lugar, sino que tengo que tener un juicio crítico. Y el problema de la posmodernidad es que me propone la exploración, pero sin juicio crítico.
Claro, que todas son válidas en sí mismas.
Todas son válidas, todas son, ¿no? Uno de los presupuestos vinculados, y aparece en Matrix, vinculado con el concepto religioso de la posmodernidad, es todas las religiones son iguales. Siempre se dice lo mismo, todas responden al mismo principio. Amarás a Dios, amarás al prójimo. Esto es algo muy, muy usual dentro del pensamiento posmoderno. Dice, eso lo dicen todas las religiones, por lo tanto, todas las religiones tienen una base similar. Y es verdad que todas las religiones tienen una base similar, tienen de alguna manera un tronco común. Pero eso no quiere decir que todas las religiones sean iguales. Hay grandes diferencias entre una religión y otra, porque la pregunta en la religión importante, y más que en la religión, en la fe, no es solamente el amar a Dios y el amar al prójimo, es cómo hago que eso se transforme en una práctica cotidiana en mí. Entonces, cuando lo llevamos a la práctica, es cuando empiezan a variar y empiezan a diversificarse las propuestas de las distintas religiones.
Muy bien, hacemos una pausa aquí en Tierra Firme. Estamos mirando Matrix, esta producción cinematográfica que ha generado no solamente el gusto por verla, sino toda una corriente de seguidores que se multiplica utilizando las nuevas tecnologías como Internet, que interactúan y hablan de este universo virtual que se crea de una manera muy apasionada y que muchos jóvenes han seguido de manera ferviente. Ya seguimos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos viendo con Ezequiel de Lutri en Tierra Firme la producción cinematográfica de Matrix. Tres películas que han marcado una corriente de pensamiento a la cual muchos jóvenes han adherido de manera ferviente, Ezequiel.
Por supuesto, en su momento se generó un interesante fanatismo alrededor de Matrix, gente que estaba ansioso por verla. Yo todavía recuerdo la primera vez que me contaron la primera película. Un alumno se acercó para contármelo, era un adulto, tenía en ese momento un curso de adultos, y se acercó para contarme algo, estaba fascinado con la película. Yo francamente no le entendí nada, porque es muy difícil de contar la película, pero fue tanto el entusiasmo que puso que dije, uy, la tengo que ver porque algo tiene que le llamó la atención, claro, y algo tiene que hizo que me venga a contar el argumento de la película. Así que después la vi, no digo que me convertí en un fanático, pero la película, sobre todo la primera, me resultó muy, muy interesante. Por eso de combinar elementos mitológicos con otros elementos de ciencia ficción, que hace de alguna manera como una especie de cóctel que nunca antes habíamos visto o habíamos percibido, además de ese elemento fundamental de una determinada estética.
Claro. Veamos los elementos ideológicos que vos mencionabas, que tienen vertientes muy diversas y que hacen de Matrix una especie de representación posmoderna.
Seguro. En primer lugar, vamos a empezar con algunos elementos propios del cristianismo que aparecen en Matrix y que es lo que genera la propuesta de nuestro oyente. En primer lugar, está el tema de la Trinidad. Aparece un cierto concepto de Trinidad en la película porque tiene tres personajes principales. En primer lugar está Morfeo, que representa de alguna manera a Dios el Padre, porque es el que sabe, es el que conoce, es el que de alguna manera va digitando lo que va a suceder. Es, diríamos, la figura de autoridad, pero al mismo tiempo es el que tiene la confianza, el que tiene el plan, el que sabe para dónde van las cosas. Por supuesto, es una simplificación, pero de alguna manera es una simplificación que funciona dentro del ámbito de la película. En segundo lugar está Trinity, que según algunas interpretaciones representa una especie de Espíritu Santo dentro de esa Trinidad, Y por último, el personaje que más claramente está vinculado con el concepto cristiano, que es Eneo. Personaje de Eneo, ¿por qué está tan claramente vinculado con el cristianismo? Bueno, básicamente porque muere y resucita, y porque además es el salvador, es el elegido para salvar a todos esos seres humanos que están esclavizados por la Matrix. Entonces es muy interesante, desde ese punto de vista, el final de la primera película, en el que él muere, inmediatamente resucita y de alguna manera logra vencer a esos enemigos que antes parecían invencibles. Claro. Pero no es la única vez que lo hace o que hace elementos vinculados con milagros o con determinadas características que usualmente atribuimos al cristianismo. En una de las películas, en la segunda película, resucita o salva la vida de la chica, de Trinity, que es su compañera, su enamorada. De manera que ahí también tenemos otro elemento milagroso. Y además, en el final, en la última película, él entrega su vida para de alguna manera salvar al mundo y generar un nuevo orden o establecer una nueva manera de relación entre las máquinas y las personas. De manera que tiene muchos elementos que se vinculan con el cristianismo. Ahora, yo creo que es un error pensar que es una película que se estructura sobre la doctrina o sobre el ideal cristiano. Es una película que se estructura básicamente sobre la acción, y esa acción, como dicen los directores, nosotros intentamos poner en una película de acción la mayor cantidad de ideas posibles. El tema es que pusieron todas las ideas y recurrieron un poco a todo lo que tenían al alcance de la mano. De hecho, hay conceptos vinculados, como decíamos, muy claramente con el budismo, el tema de liberar la mente, el tema de la meditación, como el tema de quebrar las normas de la realidad para acceder a un nuevo estado. Esa [S2] Claro. [S1] Es una de las características principales. Digo, por supuesto, Jesús quebró leyes naturales en el momento en el que resucitó. Todos sabemos que es algo naturalmente imposible la resurrección, y sin embargo él quebró esas leyes y esas normas. Pero tal vez la diferencia principal, entre las muchas por supuesto que hay, entre el personaje de Anderson o Neo y la figura de Jesús, reside en que Neo no tiene al principio conciencia de quién es él, mientras que Jesús en todo momento tiene conciencia de cuál es su misión y cuál es su objetivo. Si nadie pensaría que Jesús duda de lo que tiene que hacer, sino que es una persona con íntima convicción y con una clara misión, porque es Dios mismo encarnado que viene para cumplir con un determinado objetivo. Mientras que Neo es una persona que duda de ser capaz de llevar adelante la tarea que le asignaron. Por supuesto, esto no quiere decir que Jesús no haya tenido dificultades para poder desarrollar su misión. Todos enfrentamos dificultades, y Jesús, en su calidad de hombre, todos sabemos que fue hombre y fue Dios al mismo tiempo, en su calidad de hombre tuvo que soportar dificultades que le habrán costado muchísimo también superar, pero allí estaba su voluntad y su determinación en una determinada misión que él debía cumplir, y que no era una misión menor, que consistía en brindarnos a todos un camino, una perspectiva diferente, el abrir un lazo entre nuestra realidad y lo que Dios quiere para nosotros y el corazón mismo de Dios. De manera que diferencias, por supuesto, me parece que hay, y creo que en ese sentido gana notablemente el león de Narnia, aunque a nuestro oyente no le guste, porque el león representa todo lo que representa Dios para un cristiano, es decir, es la seguridad, es la certeza. Digo, yo no pondría mis manos en un Dios inseguro, nadie claro. pondría sus manos en un Dios inseguro. Dios es muchas cosas para un cristiano, pero una de las cosas que es seguridad. De manera que ninguno de nosotros toleraríamos creer en un Dios que duda. Y un poco lo que plantea Matrix es que ese salvador es un salvador que al principio no está tan convencido de su misión y de su propósito.
Así que es un producto, Matrix, que da lugar a muchas lecturas posibles, místicas, filosóficas, literarias, y que deja muy abierto todo lo que es su análisis que se convierte en un problema, pero también para el contexto cultural, filosófico en el que estamos, también se convierte tal vez en una virtud para el consumidor de esta era posmoderna en la que estamos.
Yo creo que una de las virtudes que tiene Matrix es esa que acabas de decir, Esteban, es que nos pone a discutir de cosas que tal vez de otra manera nunca hubiésemos discutido. Nos pone en la senda para hablar de Platón, nos pone en la senda para hablar de clásicos de la literatura como Alicia en el País de las Maravillas o su continuación A Través del Espejo, que está muy vinculado con esto del paso de una realidad a otra. Uh-huh. De hecho, hay un espejo en el momento en el que Neo pasa de la realidad virtual a lo real, a lo concreto. Hay un espejo allí en el medio que es un vínculo y que de alguna manera está vinculado con Alicia en el País de las Maravillas. Igual que él sigue para encontrar la pista de ese mundo real, él sigue a una chica que tiene tatuado un conejo blanco, tal como claro. Sucede al principio Alicia en el País de las Maravillas. De manera que también la película nos lleva a pensar o tal vez acercarnos a ese tipo de libros, y sobre todo despierta un interés que creo que es muy interesante para todos en las historias mitológicas, que son historias que tanto contenido tienen y que tanto hablan al espíritu.
¿Cómo deberíamos entonces mirar este tipo de productos de Hollywood como Matrix?
Creo que en primer lugar tenemos que entender que son productos netamente comerciales, que pueden estar bien o mal hechos. En el caso de Matrix me parece que por lo menos la primera película está muy bien hecha y muy bien llevada. Después probablemente va bajando un poco el nivel. Pero creo que lo que tenemos que entender es que son productos que nos pueden llevar a pensar. Yo no me pondría totalmente en contra, ni tomaría la postura fundamentalista de decir esto no lo veo, esto no, porque atenta, va en contra, sino que creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos con una apertura para poder de alguna manera recibir lo que la película tiene para darnos, pero sin tomarlo así como viene, sino uh-huh. pasándolo por el filtro de nuestra razón. Creo que es uno de los puntos fundamentales que a veces los cristianos perdemos de vista. Perdemos de vista la capacidad de pensar y de reflexionar. Pensamos que nos tienen que dar todo servido y pensamos que Dios nos da todo servido. No, siempre hay una frase que anda dando vueltas por ahí que es muy interesante. En la vida cristiana lo único que te regalan es la salvación, todo lo demás hay que conseguirlo con esfuerzo. Y yo creo que tiene mucho de verdad, en el sentido que los cristianos tenemos que acostumbrarnos a cuando estamos frente a una producción cultural como Matrix o como Las Crónicas de Narnia o como cualquier otra película, tenemos que acostumbrarnos a leerla, a pensarla, a verla desde otro punto. Uh-huh. Creo que la razón no está reñida con Dios, sino por el contrario, me parece que Dios nos pide que analicemos, que veamos qué es lo que nos están proponiendo y que nosotros a su vez hagamos nuestra propuesta, no imponiéndonos de una manera radical como muchas veces hacemos porque tal vez no nos detenemos a reflexionar, sino de alguna manera brindando alternativas, utilizando estos elementos como Matrix. Uno dice, está generado en el útero del paganismo porque no tiene un concepto netamente cristiano, pero como decía nuestro oyente, tal vez nos puede ayudar a pensar, y no solamente a pensar a nosotros que somos cristianos, sino también ayudar a que otra persona que no es cristiana se acerque a la fe. Tal vez pienso algún oyente que no es cristiano, escuchó este programa y empezó a tener ciertas inquietudes hacia la Biblia, hacia leer el Evangelio, hacia enterarse de lo que realmente es y significa ser cristiano. Creo que en ese caso habremos utilizado un elemento propio de la cultura para llegar a un Dios que puede cambiar nuestra vida y un Dios para el cual lo fundamental es acercarse a nosotros. Y para poder acercarse a nosotros también tenemos que poder acercarnos a él. Yo creo que si este tipo de películas o este tipo de programas como el que estamos haciendo hoy gracias a nuestro oyente sirven para eso, creo que tenemos que entender que Dios está utilizando todo esto para hablarnos de una idea trascendente, hablarnos de lo que él puede hacer en nuestra vida. Y creo que desde ese punto de vista vale la pena analizar este tipo de producciones.
Con la música de Mozart llegamos al final de este encuentro con Tierra Firme, hablando con Ezequiel de Dutri sobre esta producción cinematográfica de Matrix. Por correo electrónico puede opinar y dejarnos sus dichos y pensamientos a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere interactuar en el sitio de internet con nosotros, www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3, la transcripción y muchas otras ayudas que están allí para que usted interactúe con nosotros y la producción de este programa. www.tierrafirmertm.org. Nos volveremos a encontrar la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.